Ahora en Territorio Sur, Sapiens Digital. Sapiens Digital. Digital. Tecnología, info sobre inteligencia artificial y mucha data más. Sapiens Digital con Alfredo Moreno en Territorio Sur.
A las 10 y 10 de la mañana, ustedes lo han escuchado, estamos en el momento de lo que tiene que ver con la informática. Por eso Sapiens Digital de la mano del señor Alfredo Moreno, que ya está con nosotros. Hola, claro, Alfredo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro.
Siempre pensando en las malas noticias que traigo cada semana.
Bueno,
no
sí.
Malas noticias, son como noticias de la época, ¿no?
Y no podemos obviar qué está pasando con un montón de
claro.
cosas. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no?
Claro, es como nunca. Nunca se vio tan claramente como en este tiempo la presencia en la geopolítica y en la política de los países de las tecnologías digitales y de los grandes CEOs o los grandes jefes, comandantes de esas organizaciones empresarias y la relevancia que están teniendo en las políticas a nivel global y a nivel local. El caso paradigmático es Estados Unidos,
claro,
claramente.
Sin dudas.
Donde acaba de ganar la elección Donald Trump, una elección que estuvo muy, muy acompañada y muy trabajada por un bastonero tecnológico que es el señor Elon Musk.
Elon Musk, sí.
Elon Musk ya creo que, por lo menos si alguno nos sigue escuchando en estas columnas, ya está más que presentado, ¿no?
Sí, claro, obviamente.
Él ha decidido jugar claramente en política a nivel global, haciendo presencias en Brasil, teniendo penalidades en Brasil con su plataforma de posteo de contenidos que es X. Y directamente la campaña de Estados Unidos jugó no solamente poniendo miles de millones de dólares para Trump, sino orientando los contenidos, incluso generando noticias falsas en esas redes para beneficiar al candidato Trump. Yo no voy a tomar partido ni por Trump ni por Harris, porque la verdad que no conozco la política norteamericana como para hacer. Yo sé que de este lado del mundo, gane quien gane, a nosotros en general las cosas
no van a modificar,
no nos favorecen
demasiado. No, sí,
pero claro, lo que es interesante ver en esta articulación corporaciones de tecnología digital y política es cómo este Elon Musk, que también tiene otro gran amigo, que es el presidente Milei, y el presidente Milei puso en su Twitter, Milei destacó sus coincidencias con Trump, ambos tratamos de hacer lo mejor por Estados Unidos.
Claro, sí, sí.
¿Cómo?
Es increíble escuchar esto de un presidente de la nación, ambos sabemos lo que vamos a hacer por Estados Unidos,
claro.
No importa la Argentina, no importa esto. No, Dios mío, bueno. Sí,
bueno, este eslabón, que no es un eslabón perdido, en lo más, entre Trump y Milei, está de alguna forma definiendo el despliegue empresarial que va a tener este empresario tecnológico con su empresa Starlink, que aquí está dando ya comunicación satelital de baja altura, como lo hemos mencionado en alguna columna. Está muy interesado por el litio del norte argentino, muy interesado, porque recordemos que él fabrica Tesla, que es el auto inteligente,
exacto,
que necesita mucha batería, y el litio es el elemento principal para el mineral con el cual se hacen las baterías de todo dispositivo de base electrónica, ¿no? Entonces, vamos a estar muy en este tiempo, vamos a verlo mucho a Elon Musk y al presidente Milei recorriendo la ruta Estados Unidos-Argentina, y tenemos que de alguna forma tener clara conciencia de lo que significan hoy las tecnologías digitales en este nuevo ordenamiento que se sigue configurando, donde las corporaciones digitales son el centro de la geopolítica a nivel global.
Tal cual.
En el terreno local, en nuestro querido país, estamos con dos temas que tienen que ver con esta reconfiguración que mencionaba. Uno es el INVAP. El INVAP, para aquellos que no lo conocen, es una empresa estatal, o mejor dicho, era una empresa estatal, uh-huh, de altísima tecnología en la Argentina. Tal vez la más importante, no solamente de Argentina, sino de la región. Ajá. Que se dedicó a hacer satélites, INVAP, junto con ARSAT, pero INVAP hizo la ingeniería, de la investigación de ingeniería para el desarrollo de los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2, que están orbitados hace 10 años y 9 respectivamente.
Sí.
Y desarrolla sistemas de radares, desarrolla tecnología nuclear, que vende participando de licitaciones internacionales. Uh-huh. Es una empresa que dio ganancia,
sí,
y tiene por lo menos 30 años de historia. Fue fundada por Barotto, luego de haberse creado la Comisión Nacional de Energía Atómica. Uh-huh. Y el Centro Balseiro ahí en Bariloche, se creó esta empresa INVAP.
Bueno, todo esto está peligrando, digamos.
Claro, esta empresa hace unos días, a raíz del decreto 70/23, que permite, asociado al RIGI, que empresas del Estado cambien su conformación de directorio y comiencen a vender acciones, pasar de ser empresa del Estado a ser empresa de sociedades anónimas.
Claro.
INVAP está en ese tránsito ya. La Comisión de Valores, referida en una asamblea del 29 de octubre, planteó la modificación del estatuto de la empresa INVAP para convertirla en una sociedad anónima unipersonal. Esta sociedad anónima es un camino claro para privatizarla, ¿no? Porque se prepararon en el directorio, en el nuevo directorio que conformó la empresa, para incorporar representación privada, capitales privados. Tal vez a nosotros no nos llegue mucho, pero, por ejemplo, todos los sistemas de radares que tienen los aeropuertos argentinos están desarrollados por INVAP. Toda la medicina nuclear que se produce en Argentina, que es mucha, hisopos, está desarrollado por INVAP. Los satélites argentinos fueron desarrollados por INVAP en tándem con ARSAT. Y justamente esta otra empresa, ARSAT, está en el mismo camino de objetivo privatizarla, ¿no? Vender el 49% de sus acciones. O sea que la Argentina empezó a transitar la privatización de las empresas públicas que están desarrollando y dando servicios y exportando servicios, porque los servicios del satélite ARSAT se están vendiendo en Estados Unidos y en Canadá, uh-huh, exportando servicios de alta tecnología en el país. O sea, Argentina perdiendo soberanía tecnológica, científico-tecnológica, con estas dos empresas, se empobrece, ¿no? Ese es el contexto en el cual que se está configurando en estos últimos 15 días. Ahora bien, ¿qué modelo tecnológico digital necesita la Argentina con un gobierno que está mirando los posibles caminos que defina Elon Musk, ahora sí en una alianza política determinante en el mundo? Uh-huh. Esto hay un equilibrio, porque está China del otro lado, ¿no?
Claro.
Y China es el gran productor de microprocesadores, otro elemento fundamental para la construcción de cualquier dispositivo que se conecte a Internet.
Uh-huh.
Estados Unidos tiene necesidades de microprocesadores. Entonces ahí hay un equilibrio por ahora de respeto, porque no pueden ajustar mucho contra China, porque se quedan sin la provisión de microprocesadores.
Claro, lógicamente.
Pero Argentina se alineó directamente en lo que es tecnología digital con básicamente Elon Musk y con Estados Unidos, lo cual para el país configura un problema eso, porque en la situación en la cual nos encontramos, en el ámbito científico-tecnológico reducido, en la situación universitaria con el presupuesto a la baja y con muchas incógnitas sobre el año lectivo 2025, de cómo se va a poder retomar ese año lectivo, configuran algo que vamos a ser un país que no vamos a quedar sin conocimiento, sin la producción de conocimiento. Sí. Entonces, la baja en la producción de conocimiento, la baja de las empresas públicas de tecnología digital, y es una Argentina prácticamente del grano.
Desmantelada intelectual y científicamente.
Y tecnológicamente, claro. Nos queda solamente el grano, porque incluso para poder crear valor agregado en la producción del campo, es necesaria la tecnología.
Por supuesto.
Es necesaria una tecnología local.
Claro.
Desarrollar localmente esta tecnología. Bueno, este es en el contexto donde estamos.
Exacto.
Por otro lado, lo que sí quería, para terminar, poner una alerta para todos los que nos escuchan y que son usuarios bastante asiduos de software o de aplicaciones de inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT o Géminis, que cada vez que nosotros estamos utilizando estas inteligencias artificiales, estamos colaborando con el problema del calentamiento global.
Claro.
Un problema ecológico.
Mirá lo que acaba de pasar en España, ¿no? Con la famosa Dana y todo lo que eso conllevó, ¿no? Un desastre total.
Uh-huh. Un desastre. Ahora, ¿por qué colaboramos? No es que, porque estas inteligencias artificiales, para poder trabajar, necesitan tener mucha musculatura tecnológica.
Claro.
Y esa musculatura se lo dan los supercómputos. Los supercómputos son computadoras que pueden tener 1.000 a 1.500 procesadores en paralelo.
Claro.
O sea, las que usamos nosotros normalmente tienen 4,
mirá,
8, uh-huh, ¿no? Para que una escala de diferencia.
Sí.
Pero no solamente para procesar algoritmos de inteligencia artificial, porque ese procesamiento en paralelo le da muchísima velocidad, pero claro, muchísima velocidad. Mayor velocidad a la que tiene el cerebro humano en términos de comparar operaciones por microsegundo que puede hacer el cerebro y que puede hacer un supercómputo. Pero aparte también poder manejar, manipular, administrar el océano de datos que hay en la red de internet. Porque cada vez que ChatGPT o Géminis tienen que responder, las inteligencias artificiales generativas, ¿no?, tienen que responder una consulta, realizan búsquedas de altísimo volumen sobre maremotos de datos, que obviamente tiene mucha eficacia tecnológica porque la conexión entre los procesadores y el almacenamiento es muy, muy rápida.
Uh-huh.
Esto genera un calentamiento en los lugares donde están estos equipos,
claro,
en los data centers. Bueno, enfriar ese lugar,
gasto de energía,
para que sea una temperatura, por un lado es un gasto de energía, pero por otro lado, una vez que se enfría, el vapor va a la atmósfera.
Ah, mirá.
Y ahí se produce la famosa huella de carbono. Ese vapor en la atmósfera colabora con el calentamiento global.
Wow.
No se sabe, no está estudiado todavía si los miles de millones de consultas diarias que tiene ChatGPT, en qué valor, si es en un 3, un 4, en un 5, 6% impacta en esto. Se está haciendo un estudio ahora. Pero tengamos conciencia de esto. Si lo usamos, usémoslo para cosas que no sean realmente útiles.
Uh-huh.
Y si estamos aburridos y tenemos tiempo libre, salgamos a caminar por el barrio, que siempre es muy lindo.
Por supuesto, por lo menos generar otra energía y pasar por otro lado, ¿no? La verdad que el panorama no es muy alentador, por lo que veo, ¿no? No es muy alentador, pero bueno.
Sí, estoy pensando en cambiar la columna.
Pero bueno, es así. La realidad lamentablemente nos está dando. Lo que decíamos fuera de micrófono de lo que pasa en los Estados Unidos, bueno, va a tener, creo, alguna que otra repercusión que va a tener que ver precisamente con esto de la tecnología. Estamos hablando de un factor fundamental como es Elon Musk, Este, que realmente bueno, va a dejar acá su impronta, no me cabe la menor duda, sí, de la mano de Javier Milei.
Nunca vimos a un CEO de una empresa, una corporación digital, jugar tan abiertamente como en Lombardi.
No, nunca, hasta ahora no se vio. No, es cierto.
Y no solamente en Estados Unidos, donde él es uno de los artífices del triunfo de Trump,
sí,
sino también en otros países.
Totalmente. Totalmente. Bueno, Alfredo, como siempre, gracias.
Veremos.
Veremos qué pasa.
Veremos.
Nos vemos en una semana. Chao.
Chao.
Hasta luego.